Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás?
Bueno, bien, Daniel, bien. Siguiendo lentamente esto que ocurrió ayer con el capitán Héctor Herosa, que es bien interesante, ¿no? Hay un par de asuntos con los que me gustaría recalcar al principio. Primero, que los hechos que denuncia Herosa y en los que participó el coronel retirado Eduardo Ferro ocurrieron en plena democracia, estamos hablando de los años 91-92, que no es un dato menor. Para esto nada. Que denuncia Herosa, el intento de asesinar a otro capitán del ejército por considerarlo comunista, era en plena democracia, reitero, 1991-1992. Luego, otro aspecto que no es menor de esto, porque lo citó el propio denunciante, es el acceso que tuvo a los archivos Castiglioni y Berruti, que permiten conocer esto y ahora empezar a entender algunas de las cosas que pasaban en su momento y a las que nos vamos a referir, porque revelan una vez más el mal manejo que se ha hecho desde el punto de vista del gobierno de estos archivos, ¿no? Si estos archivos se hubieran conocido mucho antes, tal vez estas historias impactarían en forma diferente o habríamos avanzado mucho más. No estaríamos discutiendo, por ejemplo, si el jefe de seguridad de la selección uruguaya fue o no un torturador. Claro. Dato no menor en esta historia.
Sí, sí.
Pues bien, de Herosa se habló bastante, incluso fue entrevistado esta mañana por los compañeros de la mañana de la radio. Uh-huh. Vamos a hablar de Ferro, ¿no? Eduardo Augusto Ferro Visorero, alias Oscar. En realidad el Oscar era un denominativo común para todos los que integraban el OCOA entonces, que operaban sobre todo en el Infierno Grande o en la casa de Punta Gorda, ¿no? Uh-huh. Yo no recuerdo qué número tenía, pero era uno de los Oscar importantes, digamos, en esa lista. También se le conocía como Guillermo o como el Toto. Había nacido en Montevideo el 10 de abril del año 47, en la zona del Prado, donde transitó casi toda su adolescencia y juventud. Y su último domicilio conocido casualmente fue aquí en Maldonado, en Pinares, en la calle Octante 29, sin número. Ferro fue jefe de operaciones de la Compañía de Contrainformación, integrante del Departamento 3 del Servicio de Inteligencia de Defensa. Recibió cursos en la Escuela de las Américas de Estados Unidos en Panamá y después de la dictadura perfeccionó su currículum realizando cursos de paracaidismo, de inteligencia en Alemania en el año 89, de seguridad electrónica, de información sobre problemática de drogas y en el 97 de buzo táctico militar. Como dijimos, residía en Maldonado, se desplazaba en una camioneta 4x4 Ford Ranger, matrícula SAD 3871, y lo acompañaba siempre, yo lo vi eso, un gran perro ovejero alemán, ¿no? La camioneta estaba registrada en la Intendencia de Montevideo. Ferro fue el autor material de la muerte del escribano Fernando Miranda, el padre de Javier Miranda, actual presidente del Frente Amplio. Se le acusa, además de la tortura y muerte de Oscar Tassino, fue un participante activo de la Operación Cóndor en Argentina, torturó a Andrés Bellisi y a Jorge Goncalves, entre otros, y fue el que dispuso del cuerpo de María Claudia García Irureta Goyena de Hellman, secuestrada, embarazada en Argentina, trasladada a Uruguay, a quien le robaron su bebé, Macarena Hellman, y posteriormente asesinada. Ferro también participó en el secuestro y traslado ilegal de Universindo Rodríguez y Lilian Celiberti, que estaban en Brasil, trajeron ilegalmente a nuestro país, junto a sus dos pequeños hijos, en el año 1978. Pero Ferro tuvo otra actividad además. Por ejemplo, integraba junto a Miguel Sofía, un integrante del Escuadrón de la Muerte, una agencia de seguridad llamada Federal Seguridad. Allí eran varios socios, ¿no? Después fue socio del contrabandista Washington Resola. Este Resola tuvo un papel muy importante en la caída del ex director de aduanas Víctor Licidini. Y a Ferro nosotros descubrimos aquí como gerente operacional del hotel, del ex hotel Las Dunas en Manantiales, y tuvo que renunciar. Después estuvo un tiempo como desaparecido, porque bueno, las organizaciones de derechos humanos lo buscaban para escracharlo, estuvieron aquí varias veces en Maldonado. Hizo una erupción una vez en televisión, ustedes recordarán, en un programa de Canal 12. A fines del año 2016 presentó un recurso para evitar su procesamiento y se fugó de Uruguay. Fue capturado el año pasado en España, donde está detenido aguardando su extradición a nuestro país. Pero los hechos que relataba Herosa ayer, es importante situarlos en contexto, ¿no? En los años 91-92. ¿Qué pasaba en esos años en nuestro país? Por ejemplo, Herosa denuncia que hubo un operativo para, de alguna manera, introducirse legalmente, para espiar una reunión que iban a mantener dirigentes nacionalistas en una estancia en Florida, y también investigar a una ex primera dama. Digamos, no hay que ser muy sagaz para darse cuenta que la primera dama investigada era Julia, la esposa de la calle, ¿no?
Sí. Pou,
Julia Pou, exactamente. Sí. Y que probablemente esa reunión se hiciera o en la estancia de la calle o en la estancia de que tienen algunos de los Heber, tanto Luis Alberto como Arturo, en Florida. Es probable que fuera allí, ¿no? ¿Por qué había tanto interés? Es decir, Ferro trabajaba a dos puntas. Por un lado perseguía a comunistas aún en democracia, y por otro lado tenía un especial interés en lo que estaba ocurriendo en el Partido Nacional. Hay bastante información a propósito de eso, porque los años 90, con la asunción de Luis Alberto Lacalle a la presidencia, significaron una especie de terremoto dentro del ejército, ¿no? Lacalle pretendía modificar una ecuación que había sido histórica dentro del ejército, que era la preeminencia de los altos mandos identificados con el Partido Colorado, ¿no? En su primer año hizo que de los 12 generales que había en actividad, solo 4 podían identificarse como simpatizantes del Partido Nacional, y entonces ascendió al coronel Manuel Fernández, destinado a la Casa Militar, que supuso que 44 coroneles le fuera pasado por arriba, ¿no? Uh-huh. Imagínate el consiguiente malestar que hay siempre con esto, ¿no? Obvio. Además, designó a su amigo, el contralmirante James Coates, en la comandancia de la Armada, apenas 9 horas después de ascenderlo a vicealmirante, lo que implicó pasar por encima de 46 capitanes de navío. Más lío, ¿no?
Terrible.
Bueno, este esquema se completó con el general Shelton Bañas con la División de Ejército 1, el general Mario Agarrondo al frente de la inteligencia militar y la designación del general Juan Modesto Rebollo como comandante del ejército, que obligó a quien era el general de la derecha entonces, Juan Serpa, a pasar a retiro, ¿no? Pero además, en ese momento había circulado, yo no sé si era una idea de la calle, pero sí estaba claro que había actores importantes del Partido Nacional que analizaban el proyecto de transformar o crear una Guardia Nacional para sustituir al ejército, algo parecido a lo que hay en Costa Rica, ¿no? Y eso había generado una conmoción dentro del propio ejército, ¿no? Ya habían pasado por esas fechas la historia del voto verde, que también había generado preocupación en el ejército. Y bueno, aquí hay otro aspecto en el que seguramente habrá que indagar en algún momento, que la cantidad de colaboradores civiles que tenían para poder hacer todas estas investigaciones e infiltraciones en diferentes partidos políticos, ¿no? Pero recordemos que en el 92 ocurrió un hecho fundamental para la historia reciente. El 15 de noviembre del año 92, un hombrecito de barba entraba desencajado en la comisaría del balneario y pedía protección. Soy Eugenio Berríos, Pinochet mandó matarme. Sí. Pocas horas después, un comando militar secuestraba al ex agente de la dictadura chilena, y 2 años después, su cadáver apareció enterrado en las dunas del Pinar. Y esto complicaba severamente al ejército. Primero porque los que participaron en ese secuestro, como quedó probado mucho tiempo después, eran altos oficiales del ejército. Algunos de ellos con una importante participación también en tareas de represión. Pero además allí hay un hombre en particular, se ha hablado poco de esto, ¿no? Que estuvo investigado por algunas irregularidades ocurridas con un cambio muy importante ubicado ahí sobre la Plaza Independencia, pero también fue la mano derecha de Augusto Pinochet en Uruguay, porque cuando Berríos era secuestrado, Pinochet estaba en Uruguay.
Sí, sí, me acuerdo.
Estaba acá en Maldonado.
Claro.
Y el hombre que estaba al lado de él, que no se despegaba de él, era el coronel Tomás Casella.
Es así.
Que era la mano derecha de Pinochet y que fue uno de los secuestradores de Berríos.
Sí.
O sea, uno puede presumir que Pinochet vino especialmente, estuvo como 5 días acá, ¿no? Uh-huh. Alojado en el Hotel San Rafael. Uno puede presumir que Pinochet vino a encargarse personalmente de la ejecución de Berríos, la desaparición de Berríos, y que para eso colaboró el coronel Tomás Casella, ¿no? Que era el vínculo entre los militares uruguayos que lo tenían secuestrado y Pinochet.
Sí, sí.
Pero no fue lo único, porque en ese año también hubo una huelga policial, que ustedes recordarán, uh-huh. Cuando unos 100 policías reclamaban su derecho a sindicalizarse, ¿no? Hicieron una movilización acompañada por su esposa, tenía un campamento ahí frente a la Guardia de Coraceros, cerca del cilindro municipal, lo que era el cilindro municipal. Y la calle que tenía pronto un decreto de medidas prontas de seguridad, le planteó entonces al quien era su comandante en jefe del ejército, Juan Rebollo, y al comandante de la Armada, James Cuates, que dispusieran la movilización de efectivos para asumir el patrullaje de las ciudades, la vigilancia en las fronteras y la eventual represión de los huelguistas. La calle se resistía a las demandas policiales, ¿no? Pero quería saber si los oficiales del ejército iban a acatar la orden. ¿Cuál fue la respuesta de Rebollo? Supongo que sí.
Supongo que
no fue muy contundente, ¿no?
Supongo que sí.
Y supuso mal.
Claro.
Porque en realidad fueron apenas 13 camionetas militares las que salieron a patrullar la ciudad, pero 6 oficiales del ejército y 18 efectivos de la Armada se negaron a cumplir la orden y fueron arrestados a rigor. Y la insubordinación se extendió por todo el país porque hubo acuartelamiento en San José, en Cerro Largo, en La Valleja, en Trinitrina, en Maldonado y Rocha, además de Montevideo. Rebollo, que había provocado el pase a retiro del general Juan Serpa, quedó demostrado no controlaba el ejército, ¿no? Este es un problema, porque además había un debate político. Julio María Sanguinetti consideraba entonces que la política militar de la calle era un desastre, ¿no? Tal vez porque él tenía intereses, pero a ver, ¿por qué cuento esto? Cuento esto porque no me parece menor para entender lo que denunció Rosa ayer. O sea, Ferro, como un agente de inteligencia, estaba trabajando en esto. Porque, a ver, hay otras cosas, ¿no? ¿Cómo se expresaron las contradicciones internas del ejército? El 18 de noviembre del año 92 se expresaron a bombazos. Hubo 6 atentados con explosivos que se produjeron en menos de 48 horas. El primero, a pocos metros del grupo de artillería 5, donde justo el comandante jefe del ejército participaba en una cena. Si querés algo más agresivo que eso, mejor mensaje que ese no hubo, ¿no? El segundo destruyó una garita de la custodia de la Embajada de Estados Unidos. El tercero explotó en el jardín de la residencia presidencial de Suárez y Reyes. El otro destruyó parcialmente la base del monumento en la Plaza de la Armada en Punta Gorda. Y el quinto detonó en las inmediaciones del Palacio Legislativo. El sexto destruyó el auto de un contador estacionado en el Parque Valle cerca de la residencia del ministro de Turismo, entonces José Villar, y del dictador Gregorio Álvarez. O sea, fue duro, ¿no? Pero además se descubrió, el comandante jefe del ejército cayó, se descubrió que espiaban a quien era el comandante en jefe del ejército entonces, Fernando Fernán Amado. la mano derecha de Fernando Amado, el Pajarito Silveira.
Sí, sí.
Allí hubo cambios en la inteligencia militar también. Cayó Aguerrondo y fue enviado como agregado militar a Estados Unidos. O sea,
un panorama complejo.
Un panorama muy complejo. Sí. En medio de todo esto ocurrían estas cosas. Ferro, que quería matar en operaciones militares a un capitán porque se habló comunista, mientras por otro lado usaba efectivos militares para ejercer tareas de espionaje en reuniones del Partido Nacional, que precisamente querían saber que cómo estaba reaccionando el Partido Nacional en torno a estos temas, ¿no?
Un panorama
muy complejo. Pero queda clara una cosa también, Daniel, que seguramente la comisión va a tener que analizar, porque, a ver, los ministros de defensa a la época negaron tener conocimiento de todo esto.
Sí, sí.
Es imposible negarlo ya.
Claro.
Es imposible negarlo allá por todo esto que relataba, pero además es imposible negarlo porque el propio capitán Herosa sostuvo que él había informado a los altos mandos de todo esto que ocurría. O sea, hay algunos acá que han mentido notoriamente en la comisión investigadora y bueno, vamos a ver qué repercusiones tiene esto. Pero creo que el capitán Herosa abrió una puerta de magnitudes desconocidas para todos.
Sí, tal cual, ¿eh? Así que seguramente vamos a insistir con esto, porque es como decís vos, se abrió una puerta que da a un mundo paralelo prácticamente.
¿Eh? Exactamente, pero es un mundo que todos sospechábamos existía, algunos conocíamos un poquito más que otros, pero bueno, todos sospechábamos que existía, que era imposible que ocurrieran algunas cosas sin conocimiento de las altas autoridades, ¿no?
Claro.
No se puede negar eso ya.
Estamos de acuerdo.
Lo importante ahora, me parece, es insistir con el trabajo en los archivos Castiglione, en los archivos Berruti. Ahí hay mucha cosa.
Es así, Carlos.
Ahí hay mucha cosa.
Muy bien. Nos reencontramos mañana. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande y un saludo grande a todos los oyentes. Chao, hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.